Investigación, tecnología, emprendimientos. Conoce qué está pasando en la Universidad de Concepción y cómo las y los investigadores UDEC transforman el futuro. Un espacio preparado por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo UDEC. Aquí comienza Señales del Futuro.
Hola, hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Nos encontramos esta tarde en un nuevo capítulo de Señales del Futuro. Soy Soledad Toledo Cabrera y les cuento que desde la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Concepción preparamos cada semana este programa en donde conversamos con académicas y académicos de la UDEC para conocer los resultados de sus investigaciones y cómo esos estudios nos impactan y nos ayudan a cambiar nuestras vidas. Les cuento que hoy estamos con el doctor Rafael Zapata Lamana, académico de la Escuela de Educación del Campus de Los Ángeles. ¿Cómo estás, Rafael?
Hola, Soledad. Muy bien. Muchas gracias por la oportunidad y esta invitación a participar de esta tarde.
Así es. Muchas gracias a ti por compartir tu tiempo con nosotros. Rafael también es investigador del Centro de Vida Saludable acá en Concepción. Y bueno, hoy día vamos a conversar acerca de cómo la dieta afecta no solo a nuestra salud general, sino también a nuestras habilidades cognitivas. Eso es súper importante. Para empezar, les cuento que Rafael es doctor en psicología de la salud y del deporte. Y bueno, por eso mismo parto preguntándole cómo es esto de que lo que comemos afecta también nuestra salud mental de alguna manera.
Sí, Soledad, efectivamente es muy interesante la importancia y la relevancia que tiene entonces el llevar un patrón dietético saludable para nuestra salud en general. Tal como tú lo has dicho, no solo hay beneficios a nivel mentales ni cognitivos, sino que los beneficios que se desprenden de llevar una alimentación saludable son múltiples. Y en esa línea es que nosotros estamos intentando contribuir específicamente en algunas edades que son sumamente importantes, como lo es la etapa escolar.
Antes de avanzar entonces en este tema, me gustaría que nos expliques y nos diferencias de un par de conceptos que solemos escuchar. Por ejemplo, el tema de la dieta. Muchas veces nosotros lo relacionamos con un patrón restrictivo en donde dejamos de comer algunas cosas y tratamos de comer otras. Pero en realidad dieta también últimamente lo hemos escuchado como sinónimo de patrón alimenticio. Entonces cuéntame, ¿cuál es la diferencia o cuál es el término más correcto para hablar cuando nos referimos a lo que comemos?
Sí, bueno, efectivamente, cuando abordamos esta temática en estudios científicos, vamos a hablar de un patrón dietético, de un patrón asociado a lo saludable o lo no tan saludable, para precisamente poder dar objetividad y precisar respecto de los resultados que vamos a indagar. Un patrón dietético saludable, entonces, es lo que buscamos instalar en la población debido naturalmente a los beneficios que se desprenden de dicho patrón dietético.
¿Y el patrón dietético qué es? ¿Qué incluye? ¿Cuáles son sus elementos?
Sí, bueno, si bien en la literatura encontramos una amplia magnitud de componentes que son parte de un patrón dietético saludable, hay diferentes líneas y tendencias que nos permiten aproximarnos a lo que conocemos como el patrón dietético mediterráneo, que es sin lugar a dudas reconocido mundialmente como un patrón dietético que otorga múltiples beneficios en la salud.
Entonces, ¿por qué solemos hablar de dieta o de dieta mediterránea también? ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, yo te diría que en términos conceptuales es bastante heterogéneo lo que utilizamos a diario para referirnos a estos conceptos. Yo considero que el principal mensaje que tenemos que instalar en la población es que nuestro patrón dietético debe direccionarse hacia ciertos alimentos que son eminentemente saludables y que nos benefician en la salud.
Patrón dietético, dieta, todo esto asociado a la salud, pero no es el único elemento si queremos tener una vida saludable, ¿verdad?
Así es. nuestro patrón dietético es naturalmente un aspecto principal, es un ingrediente principal para un estilo de vida saludable. No obstante, es muy importante reconocer que hay otros ingredientes, otros componentes del estilo de vida que nos van a permitir ampliar nuestra calidad de vida y nuestra salud. Entre ellos, entonces, naturalmente también está la calidad y la cantidad de sueño, el tiempo que destinamos al uso de las pantallas, el nivel de práctica de actividad física y ejercicio físico, entre muchos otros, digo.
¿Y cómo entonces, por qué nos pasa? ¿Qué está pasando con nosotros que nos parece que es tan difícil o que nos cuesta tanto seguir un patrón dietético o una dieta saludable?
Sí, tenemos que, para poder reflexionar sobre esta situación que tú mencionas, que es el contexto mundial, ¿no? Tenemos que centrarnos en lo que opina y lo que piensan las personas. Y la verdad es que cuando se les ha encuestado o se les ha preguntado respecto a por qué presentan barreras y cuáles son esas barreras para mantener estilos de vida saludables, es que las personas indican entonces que esencialmente la falta de tiempo pudiera ser uno de los elementos más prioritarios y que limitan la posibilidad de llevar un estilo de vida saludable.
Falta de tiempo, falta a veces de conocimiento acerca de cómo identificar un alimento cuando es saludable o cuando no, de repente también falta de acceso quizá económico a algún tipo de herramientas. Quizá los industriales o los alimentos más envasados son más fáciles de acceder a ellos.
Sí, Soledad, particularmente la educación es fundamental. Es fundamental para poder instaurar desde edades tempranas la relevancia del consumo de este tipo de alimentos saludable. Y si bien se ha reportado por las personas que el costo de los alimentos y de algunos productos es elevado, naturalmente que también tenemos que reconocer que complementario a ello está el propósito de buscar las potenciales soluciones para incorporar alimentos que sean saludables en nuestras comidas del día a día.
Un elemento importante es que nos hablan de alimentos de calidad, ¿verdad? Alimento de calidad se entiende como aquel que tiene una gran cantidad de nutrientes que nos aportan no solo energía, sino también estos nutrientes fundamentales para nuestra salud. ¿Cómo identificamos entonces cuando estamos frente a un alimento que es saludable o que es de calidad frente a otro que no lo es tanto?
Claro, felizmente en nuestro país tú bien sabes que tenemos un sello de calidad que ha sido reconocido a nivel nacional y a nivel internacional también como una estrategia muy exitosa en cuanto a poder educarnos e identificar la caracterización de los diferentes productos que consumimos. Entonces es muy relevante aumentar la educación en cuanto a este tipo de clasificación y categorización de los productos que nos permitan entonces ampliar nuestras oportunidades y posibilidades de consumirlos posteriormente.
Muchas veces hemos visto, quizás estamos acostumbrados en algunas partes de hablar de calorías, hablar de estar contando permanentemente las calorías cuando queremos bajar o subir de peso, etcétera. ¿Eso es lo único de lo que nos tenemos que preocupar? ¿De qué otros elementos nos tenemos que preocupar cuando queremos ver que estamos comiendo más sanamente?
Bueno, en una de las preguntas anteriores tú has dado la respuesta, Soledad. Evidentemente tenemos que orientarnos en la calidad y los nutrientes principalmente que poseen los diferentes alimentos, porque son ellos los que nos entregarán los diferentes beneficios a nuestra salud en general.
¿Cómo le enseñamos entonces a un niño a reconocerlo? No, además de los sellos, por ejemplo, los colores de los nutrientes, o cómo le hacemos para que un chico entienda que tiene que comer esto porque que es nutritivo y es sano para él.
Sí, es muy relevante avanzar en la educación de los menores desde las múltiples áreas o profesiones que tenemos instaladas en nuestro país y en el mundo entero. Profesionales de la educación y profesionales de la salud con sus diferentes herramientas y competencias pueden contribuir en la educación, y particularmente lo que me compete a mí, las estrategias educativas nos permitirán avanzar en instalar en los menores los hábitos saludables. Pero no solo profesores y profesionales de la salud pueden contribuir en esto, sino que también las familias somos parte esencial de la educación que podemos otorgar en los diferentes ámbitos del desarrollo y particularmente en lo relacionado a la alimentación.
Vamos a hacer una breve pausa y vamos a continuar después de la música conversando acerca de lo importante que es reconocer una alimentación y un estilo de vida saludable, no solo para el desarrollo de una salud positiva, sino también para nuestras capacidades de aprender. Vamos a quedarnos entonces con R.E.M., esto es At My Lost Beautiful. Volvemos a Señales del Futuro. Estamos conversando con el doctor Rafael Zapata Lamana. Él es académico de la Escuela de Educación y hoy hablamos acerca de estilos saludables relacionados, y esto es muy importante, con la salud mental y con nuestras habilidades cognitivas, ¿cierto, Rafael?
Así es, Soledad. Hoy día queremos compartir con ustedes un trabajo que hemos realizado recientemente que va en la dirección de lo que tú señalas.
Así es un paper, un trabajo que se publicó hace poquito, en enero, y se trabajó en colaboración con la Universidad Católica de Valparaíso, ¿verdad? Y midieron, y esto es muy importante, la relación que existe entre una dieta baja en azúcar y alta en contenido nutricional, una dieta mediterránea, con el rendimiento académico de estudiantes entre los, me dijiste, 10 y 14 años.
Así es, entre los 10 y 14 años.
¿Qué resultados interesantes o qué sorpresas se llevaron cuando observaron los resultados de esta investigación?
Bueno, Soledad, es muy interesante reconocer que el patrón de dieta mediterránea ha sido ampliamente estudiado en diferentes poblaciones de diferentes países. Pero en menor medida se ha investigado y se ha indagado en países como el nuestro, que si bien tienen en algunas regiones similitudes con el clima mediterráneo, no somos eminentemente mediterráneos. Por ese motivo entonces es que surge la relevancia y la contribución de este estudio, que nos permitió, como tú bien dijiste, identificar patrones dietéticos relacionados a algunos alimentos más saludables y otros menos saludables. Y así, de forma muy interesante, pudimos concluir que los escolares que presentaban un patrón dietético más saludable, más en concordancia con el patrón mediterráneo, obtuvieron, ¿cierto?, mejores rendimientos a nivel cognitivo y académico.
Súper importante para quienes nos están escuchando hoy durante esta tarde, que son papás, por ejemplo, y que piensan, bueno, yo a mi hijo le voy a dar esto y que va a tener un resultado incluso mejor en la forma en que él aprende, ¿cierto? ¿Cuáles entonces son las capacidades que se ven moduladas de alguna manera en los niños y adolescentes por los alimentos que consumen?
Claro, este es un tema muy interesante y que aún la comunidad científica investiga a diario. Es interesante reconocer cómo hay algunos mecanismos por los cuales se generan estos beneficios de tipo cognitivo. Sin embargo, a la fecha no son del todo, no hay consenso de todo esto, ¿no? Por eso entonces llama la atención poder indagar en poblaciones que no vivimos en una cultura mediterránea y desde esa perspectiva entonces poder contribuir con el patrón dietético, la adherencia a ese patrón dietético en una población menos estudiada como son los jóvenes de entre 10 a 14 años.
Uh-huh. Y estos chicos, por ejemplo, que formaron parte de este estudio, ¿en qué regiones de Chile se encontraban? Porque sabemos que la dieta o la forma de alimentarnos también cambia en función si estamos en el norte de nuestro país, muy al sur, porque también es distinta la capacidad que tenemos de adquirir muchas veces alimentos frescos o vegetales que forman parte de la dieta mediterránea.
Así es muy heterogéneo, ¿verdad? Dadas las características de nuestro territorio, las particularidades de cada zona son especiales y en este sentido la población, los escolares participantes de este estudio se sitúan en la región de Valparaíso Viña, es allí donde pertenecen y asisten a los centros educativos. Esto también es muy interesante puesto que el clima que existe en ese territorio es similar a lo que consideramos en los países que llevan este patrón dietético mediterráneo. Hay evidencia que nos indica que la adherencia a este patrón mediterráneo no supera el 10%, por ejemplo, en población adulta. Es decir, tenemos un gran desafío por aumentar los niveles de adherencia a una dieta mediterránea. A nivel internacional se han reportado algunos trabajos que también han indicado que no es más allá del 12% de los adolescentes que consumen alimentos relacionados a un patrón dietético mediterráneo. Así entonces, es muy importante reconocer que tenemos una brecha que podemos aumentar y en definitiva alcanzar mayores niveles de población de niños, niñas y jóvenes que en su patrón dietético incorporen alimentos saludables y que sean ampliamente reconocidos como lo que encontramos en la dieta mediterránea.
¿Qué podemos hacer cuando vivimos en regiones, como mencionábamos, que en donde efectivamente nos cuesta un poco más adquirir alimentos frescos? ¿Qué otros elementos forman parte de la dieta mediterránea que quizá no dependen tanto de la estación y podemos encontrarlos de manera más fácil?
Claro, bueno, el aceite de oliva extra virgen es eminentemente uno de los ingredientes que debe estar presente, cereales al momento de escoger los cereales que sean integrales, y naturalmente el consumo de frutas y verduras nos va a permitir aproximarnos a un patrón dietético de estilo mediterráneo. Pero también algo no es solo desde la perspectiva de la adquisición de estos ingredientes o alimentos, sino que también es muy relevante el dejar de consumir algunos alimentos que están bien habituados en la dieta o el patrón dietético occidental, que están relacionados con las altas tasas de azúcares o las golosinas o los dulces que naturalmente los encontramos en todos los lugares y que nuestros niños están ahí muy atentos a ello. Es muy relevante poder limitar el consumo de este tipo de productos que sabemos no nos trae ningún beneficio.
O sea, es importante, no es trivial el tipo de colación, por ejemplo, que le damos a nuestros hijos para que consuman en el colegio en esas horas en las que no están en la casa, ¿verdad?
Sin lugar a dudas, Soledad, es particularmente importante el aprovechar también el momento de la preparación de la colación, si bien va a implicar algo más de tiempo, pero eminentemente vamos a poder educar a nuestros niños y niñas respecto de lo importante y lo adecuado que es llevar colaciones que sean ricas en nutrientes. Y los niños, la verdad es que eso lo aprenden rápidamente y se impregnan de lo importante que es el consumo de vegetales, por ejemplo, para ser más fuerte y para poder llevar una vida también mucho más activa.
Es importante que este estudio también nos dé evidencia acerca de lo necesario de un tipo de dieta con respecto a otra. Y por otro lado, sabemos que muchos de nuestros estudiantes comen en los colegios, tienen disponibles menús, sean porque son menús de la JUNAEB, por ejemplo, o porque en los colegios también existen casinos. ¿Hay algún estudio, o quizás ustedes mismos lo van a investigar más adelante, la oferta que se le da a estos chicos en los casinos de la JUNAEB o en los kioscos de los colegios o en los casinos de los colegios particulares? Quizá existe una relación, hay un menú saludable que se le esté ofreciendo a los chicos, o lamentablemente igual ahí tenemos patrones que hay que cambiar.
Yo considero que si bien están todo este tipo de ofertas alimentarias, ¿cierto?, para el consumo dentro de los centros educativos, está normada y reglamentada por todos los organismos y las instituciones que son responsables de ello. Yo creo naturalmente que todo es mejorable, y no solo en este campo, sino que en la generalidad de la vida. Así que yo considero que, además de poder indagar y estudiar respecto de lo que se les otorga a los escolares en los centros educativos, también es muy relevante todo el contexto social, cómo se desarrolla la alimentación. Hay mucha evidencia que nos dice que lo que se come en el centro escolar también, además de esto ser particularmente importante, el lugar donde se come, el ambiente donde se lleva a cabo el almuerzo o las colaciones, también influye fuertemente en los aspectos integrales de los niños y las niñas. Es un tema, como todos, ¿no?, multisectorial, que tiene que ser estudiado, y debemos preocuparnos de ello desde una perspectiva muy interdisciplinaria que nos permita analizar todos los componentes o las covariables que influyen en cada uno de los desenlaces de eso.
Para ir cerrando ya, porque se nos acaba el tiempo lamentablemente, me gustaría que me comentaras acerca de la plataforma Clases Activas, que me comentaste que es un proyecto que van a desarrollar y que van a empezar a implementar en las comunidades acá de Arauco, Biobío y Concepción.
Así es, en la misma línea, en la misma dirección de poder contribuir a estilos de vida más saludables de nuestros escolares, nos hemos centrado principalmente en una población que son los menores, son los escolares de primero o cuarto básico. Sabemos que tienen una jornada que es predominantemente inactiva y lo que busca esta plataforma es incorporar momentos de actividad física en el aula escolar, es decir, que las y los docentes que están con los escolares puedan incorporar un recurso tecnológico que les permita hacer lo que conocemos en el mundo laboral como la pausa activa, incorporando en este producto el contenido curricular. Queremos que los docentes puedan retroalimentar sus contenido, sus unidades pedagógicas, incorporando la actividad física y reforzando, como he dicho, los contenidos curriculares. Así que es un proyecto que nos tiene muy ilusionados y este año 2024 ya vamos a implementar en algunos centros educativos.
Súper bien, los mejores deseos y gran éxito para este proyecto, para que efectivamente los escolares de primero a cuarto puedan tener clases en donde no estén tanto sentados, mejorando también entonces un aspecto importante de su salud y también van adquiriendo nuevas herramientas para ir conociendo la forma en que se alimentan, ¿cierto?
Así es, Soledad.
Estamos llegando al final de este programa donde estuvimos con Rafael Zapata Lamana, quien es académico de la Escuela de Educación del Campus Los Ángeles de la Universidad de Concepción y también investigador del Centro de Vida Saludable, con quien pudimos conversar acerca de cómo la dieta afecta a nuestra salud general. También, por supuesto, desarrollando o ayudando a desarrollar las capacidades cognitivas de nuestros niños, niñas y adolescentes. Mucho gusto y muchas gracias por estar con nosotros, Rafael.
Muchas gracias a ustedes y finalmente invitar a padres, madres, a toda la comunidad familiar a que nos ayuden en educar, en promover un estilo de vida saludable y particularmente una alimentación saludable para tener un mejor rendimiento cognitivo y académico.
Muchas gracias, Rafael. Estamos llegando al final de este programa. Agradecemos a Rafael por acompañarnos y, por supuesto, también nos agradecemos a quienes nos han acompañado durante esta tarde a través del 95.1 FM en radioudec.cl o que nos siguen a través de Spotify. Los invitamos a encontrarnos el próximo jueves, siempre a las 18 horas en Radio Universidad de Concepción y, por supuesto, a que nos sigan a través de nuestras redes sociales porque estamos ahí con todas las actividades de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad. Nos vemos entonces. Hasta luego.
Por hoy lo dejamos hasta aquí, pero hay muchas historias más. Sigue los próximos capítulos para conocer cómo el conocimiento, la tecnología, la innovación y el emprendimiento forjan un nuevo mundo. Nos volveremos a encontrar en el próximo capítulo de Señales del Futuro. Señales del Futuro es un espacio producido por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Concepción.